Henos aquí una vez más, una semana más, en este puente, espero que mejor que el puente sobre el río Kwai, en el que pasamos hábilmente del viernes al sábado. Así, de manera suave, como nos gusta a nosotros hacer las cosas, sin rupturas, con continuidad, en línea. En línea estamos tres en RPA, todas las semanas repasamos, a ver si están todos, si asisten hoy todos al programa. Empezamos por Chus Pedro Suárez.
Por Laura Castañón.
Y por Javier Asenjo, claro.
Tenemos pleno, así que nada, ya a las votaciones. Bueno, falta el que se encarga de la mesa. No del Congreso, sino del sonido, que es Gabriel Fernández. Pues esto del comienzo ha sido para engañar, esto de, bueno, van a hablar de política, no, qué va. Hoy vamos a hablar de los ojos, de lo importante que es ver bien y más además en este día en el que se celebra, bueno, pues que hay que cuidarse mucho y prevenir, porque si no hay enfermedades que nos pueden afectar tanto que podemos terminar perdiendo la vista. Y eso sería malo, aunque para el programa lo más duro sería otros sentidos, el de la voz y el del oído. Porque, fíjate, sin visión llegaron a montar una cadena de radio en su día. Laura, eso sí, tiene buena vista, buen tacto y buena memoria para ir anotando todos aquellos aspectos que van brotando durante la semana.
Para creer, apenas es necesario nada más que esta certeza de lo inmutable. Mientras el mundo se obstina en acelerar la velocidad con que altera el orden de las cosas, mientras los cambios se suceden y nada perdura, todo cambia y nada está en su sitio, yo me asomo a lo que hay detrás de tu mirada para comprobar que existe lo inquebrantable, que tu voluntad también navega en la misma dirección, que también tú harás lo imposible por mantener a salvo lo que nos une, lo que mantiene las certidumbres. Sigue igual de sólido, igual de cierto. No se mueve un milímetro el amor de luna llena permanente que me prometiste. Sigue firme cada hueco que se hace abrazo, cada palabra verdadera, cada secreto que escondimos en el corazón de las tardes. Todo lo que fue nuestro, lo que amamos en el espejo que éramos. Todo intacto.
Misterio de tus cosas, tus maneras silenciosas, la gracia en el decir, el fácil sí de tus labios, la yema de tus dedos sabios, cada pliegue, cada herida, todo cuanto amé de ti. Sigue intacto cuanto amé de ti. El ave fénix que te anida, el derroche sin medida de tu risa, tu perfil, el salto mortal de tus manos, tus formas de cumbres y llanos, cada gesto, cada quiebro, todo cuanto amé de ti. No dejes que entristezca en el futuro. Si algo sucediera, hazme recordar este instante que logró sortear el tiempo y cómo el tiempo nos duró en nada tu mirada, lo que tuve de ti en nada, lo que incapaz de ver no vi, tus frágiles miramientos en alas de tus brazos lentos, cada frase, cada pausa, todo cuanto amé de ti. Más allá de tus pupilas, el rumor de aguas tranquilas con que envuelves tu existir, y tu voz de tenues bronces, cómo no adorarte entonces, cada ausencia, cada entrega, todo cuanto me de ti.
Esta es un ejemplo de canción de Laura Canción. Es decir, si estuviéramos en la época de los discos solicitados, dedicados, de Radio Asturias, que recuerdo en mi infancia, esta sería una canción que estaría dedicada a Laura, con cualquier disculpa, pero es el tipo de canción que tanto le va. ¿Por qué? Pues porque reúne dos características. Una, primero está un excomponente de Duncan Dhu. Y claro, Laura descubrió a Duncan Dhu en su día y ya quedó cautivada por aquel sonido. No solo ella, fuimos más los que nos apuntamos a Duncan Dhu, al sonido donostiarra. Y ahí estaba Mikel Erentxu. Y luego, ¿qué sucede? A Mikel Erentxu le pasa eso que sucede a tantas personas, que no son capaces de andar por el mundo solas, que necesitan buscar pareja, compañía. Y claro, como ya no tiene a Diego, el de Duncan, pues entonces aquí se pasó a buscar, oye, Quique González, ¿puedes venir y cantar conmigo esta canción? Y han hecho lo que nosotros ya llamamos aquí una UTE, una unión temporal de emociones. Y claro, la canción es emotiva, Laura.
Esa es la tercera razón por la que esta canción sería muy adecuada para dedicarme a mí con cualquier excusa, y es que la letra está muy cuidada. Ya sabéis que yo soy una maniática con las letras de las canciones y está muy cuidada. Está muy bien y muy bien contada, con una cadencia y que me gusta mucho.
Esta canción también podía haber sido pareja Mikel Erentxun y el mismo Chus Pedro.
No sé yo si veo a Chus Pedro cantando con esa cosa. ¿Tú lo ves a Chus Pedro?
Hombre, a Chus Pedro se le apareció, no la Virgen, pero sí un escocés o un irlandés. Bueno, ya nos lo contará un día grabando en Donosti, grabando en San Sebastián, o por allí, vamos, en Guipúzcoa seguro. Así, esa historia que nos las cuentas otro día, Chus, que la tengo yo ahí metida en el cajón de los recuerdos. Pero yo creo que con Erenchu, a lo mejor eres más de Kiko González, tú, para hacer una pareja temporal.
No sé si os referís a mí, pero yo no tengo ningún problema ni ningún inconveniente en cantar copla, en cantar un bolero o en cantar hasta haciendo amagos de flamenco o tonada asturiana. Yo me las apaño.
Y también, todo terreno.
Claro, y también te voy a decir una cosa. A Chus le podíamos haber visto perfectamente entonces, hablando de copla, pues ahí con Nati Peluso, que estuvo en Los Goya, que cantó La Violetera, haciendo recordar a la inolvidable Sara Montiel, pero que tiene otras canciones y que vamos a hablar de ella enseguida, y además vinculada con nuestro invitado de hoy. Ese es el sabor, la magia de Nati Peluso, que llamó la atención en Los Goya y llama la atención por una característica que tiene muy peculiar en su rostro. Y además, todavía más acusado en este tiempo de pandemia y de llevar mascarilla. Ella tiene un ojo de color azul y otro pardo. Así que Nati Peluso no solamente es conocida como una cantante argentina que tiene mucho gusto cantando, que es de la última ola, sino por esa característica que en realidad eso se llama heterocromía, creo que lo he dicho bien ahora. Vamos a hablar de ojos con un doctor.
Tú dímelo, mami, por favor.
Doctor, ¿y exactamente qué es la heterocromía?
Pues la heterocromía del iris es muy sencillo de definir. Es tener un ojo de un color y otro de otro color, ¿no? Y entonces podemos tener un ojo más oscuro y otro ojo más claro. Y eso depende de la cantidad y la distribución de la melanina, que es un pigmento que hay en el iris.
Hemos escuchado la descripción que nos ha hecho el doctor Luis Fernández Vega Cueto Felgueroso, que es oftalmólogo de la unidad de córnea y cristalino en el Instituto Fernández Vega en Oviedo. Y desde luego no nos quedamos solo sobre este aspecto, porque hoy nos ha dado por pensar que, claro, ahora que llevamos mascarilla, la identidad de las personas resalta más por sus ojos, por el color de los ojos.
Y sobre el color de los ojos, ya sabemos eso, que tiene que ver con una presencia mayor o menor de la melanina, pero aparte del caso de los bebés, de los lactantes, en los que se produce un cambio de color, yo tengo mucha curiosidad por saber si se producen cambios de color, porque yo tengo esa sensación de que sí se producen cambios de color a medida que pasan los años en los ojos.
Bueno, eso es una buena pregunta que nos suelen preguntar también en consulta. Lo primero que hay que decir es que si tenemos la creencia errónea de que el color de los ojos es una mezcla del color de los padres, pero eso no es así. Pueden ser que los padres tengan los dos ojos, las dos personas, los ojos marrones, y que luego el hijo los tenga azules, ¿no? Entonces el color de los ojos viene determinado genéticamente, es nuestro ADN el que define este color. Y ese color, salvo que haya alguna patología durante la vida, como puede ser ciertas inflamaciones oculares, no cambia, ¿vale? A veces es verdad que podemos ver tonos distintos en personas mayores, pero suele ser por pigmentaciones degenerativas en la córnea, que es la primera capa del ojo, más que por cambios de color del iris.
Pues ahora que estábamos hablando así de cosas degenerativas, se nos ocurre pensar que estamos en el día que se celebra el Día Mundial del Glaucoma, y hasta hace relativamente poco tiempo, cada vez que hablábamos de glaucoma, lo asociábamos de una forma inevitable a la ceguera. Una ceguera en un futuro más o menos inmediato. ¿Hasta qué punto los tratamientos, incluso la cirugía, que creo que existe, puede influir en que ese diagnóstico de ceguera inevitable sea o no sea? ¿Es inevitable la ceguera cuando cuando aparece el glaucoma en nuestra vida?
El glaucoma, la clave del glaucoma es la detección precoz, como otras muchas enfermedades, ¿no? Y además en el glaucoma la llamamos la enfermedad silenciosa, porque no nos damos cuenta hasta estadios muy avanzados. Y eso es porque vamos perdiendo el campo visual periférico, y este campo visual se va reduciendo muy poco a poco, y solo nos damos cuenta cuando llega al centro. Entonces, por eso es muy importante, a partir de los 45 años, hacer una revisión oftalmológica para ver si ese paciente tiene riesgo de glaucoma, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma en su familia. Pero una vez que lo detectamos pronto y lo diagnosticamos con los tratamientos que tenemos hoy en día, es muy probable que se evite la ceguera, ¿vale? O incluso que se evite la progresión del glaucoma. Lo primero que hacemos es tratarlo con gotas. Y si esas gotas no fueran suficientes, ya entraríamos, como decías tú antes, en la cirugía.
Estamos en tiempo de COVID, eso nos ha cambiado la vida a todos los niveles, en todas las circunstancias. Bueno, incluso uno, si va al Instituto Fernández Vega, lo comprueba, porque ahora allí las personas que van a ser tratadas están en celdillas, protegidas, en fin, que es algo de unas medidas, diríamos, extremas de seguridad para evitar justamente los casos de contagio. Y por eso quería preguntar, ¿las personas que llevamos gafas hemos estado más protegidas a la hora de poder evitar el contagio por la vía ocular? O incluso, diría más, ¿en otros casos ha podido suceder que personas que dudaban si operarse o no, quitarse dioptrías, es decir, retirar las gafas, lo ha hecho precisamente como consecuencia de los problemas que plantea gafas y mascarilla, ese binomio?
Pues mira, las gafas de uso habitual en principio no protegen frente al COVID, ¿no? Lógicamente, las gafas profesionales, que son protectoras, sí que lo protegen, pero estas solo serían recomendadas para exposiciones de alto riesgo, para gente que está trabajando con positivos directamente. Entonces, la clave cuando un paciente que tiene gafas es la higiene de manos, no manipularlas y ya está. Eso sería las recomendaciones para los pacientes que usan gafas. Y luego, respecto a las cirugías, pues sí que estamos en un momento de auge de cirugía refractiva, porque notamos que a los pacientes les incomoda mucho la relación de gafa-mascarilla e incluso también el hecho de tener que manipular lentes de contacto. Entonces sí que hay mucha gente que quiere quitarse las gafas por ese motivo.
Doctor, conozco a muchas personas que durante la última década del siglo pasado y la primera del actual recurrieron a la técnica del láser para la corrección de la miopía o del astigmatismo. ¿Continúa existiendo en este momento la misma demanda en la actualidad?
Pues sí, la verdad es que sí, y ahora pues en tiempos de pandemia, como comentábamos antes, también un poco por la relación de gafa-mascarilla, ¿no? Y también porque yo creo que la gente está mucho tiempo en casa y se da cuenta más de sus problemas visuales, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de los pacientes présbitas que quieren quitarse las gafas también para la lectura. Y siguen existiendo, por supuesto, las cirugías con láser, tanto para miopía como hipermetropía como astigmatismo, y además también, si el paciente no es candidato a cirugía con láser, tenemos las lentes intraoculares, que nos están dando muy buen resultado y seleccionando muy bien el paciente, tiene sus indicaciones.
Algo que se suele comentar por ahí frecuentemente, en lenguaje coloquial, es que la mayoría de los oftalmólogos y oftalmólogas no, o sea, son ustedes los últimos de la fila en quitarse las gafas.
Eso es una pregunta también muy habitual, pero aquí tienes a uno que está operado. Yo estoy operado, mi hermano está operado, mis primos están operados, muchos de nuestros oftalmólogos también están operados. Es verdad que a veces nos fijamos en los oftalmólogos algo más mayores, ¿no? Pero hay que pensar que en esa época no existía la cirugía láser. Mi padre, por ejemplo, no está operado porque tiene 2 dioptrías y no tuvo la opción de operarse con láser en su momento. Yo, que también era un miope bajo, estoy operado desde hace 10 años y así se lo digo a mis pacientes, ¿no?
Chus Pedro siempre tiene inquietud por conocer ciertas características de algunos cantantes. Le llama la atención esa manera de sentir la música que tienen personas como Ray Charles, o tuvieron Ray Charles, Stevie Wonder, La Niña de la Puebla, Bo Kelly, el mismo Maestro Rodrigo. Todos ellos eran invidentes, todos ellos hicieron carrera musical desde la ceguera. ¿Quiere eso decir que les hace más sensibles, pues por ejemplo eso, para interpretar a través de un instrumento, para cantar, para componer?
Sin duda, es gente que tiene que desarrollar mucho los otros sentidos para compensar esa pérdida de visión, y por eso tienen ese don especial. Eso que estás diciendo tú, siempre lo decía mi abuelo, y pues ellos mismos supieron explotar ese don que se les dio, ¿no?
Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros este espacio de radio y acercarnos a esas curiosidades que tenemos sobre nuestros ojos, que además es una de las palabras que mejor suena en asturiano, en mi opinión, a los huellos, diríamos. Huellos, ojos, de los que hemos hablado. Muchas gracias y feliz día.
Muchas gracias a vosotros.
Ojo verde, verde, con brillo de faga, que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca.
Ay, ojos verdes como la albahaca y como el trigo verde. ¿Habrá otra cosa que sea más motivo para suscitar, para sugerir, para inspirar poemas, canciones, de todo, que el color de los ojos? El color de los ojos está presente en poemas, en canciones, en historias, porque a través del color de los ojos, pues interpretamos incluso la forma de ser de algunas personas, y nos sirven para definir la belleza. Hablábamos de los ojos verdes. No es la única canción, bueno, hay muchas, ¿no? Pero de las que he recogido por ahí, no es la única canción que habla de ojos verdes. Aquí va otra.
Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Yo casi me jugaba a que tanto Javier como Chus, si en algún momento, y la mayoría de nuestros oyentes, si en algún momento han escrito un poema de amor para alguna novia adolescente o eso, estoy casi segura que han hecho alusión al color de los ojos. No voy a preguntárselo ahora, o sí, os lo pregunto, ¿a que sí? ¿A que si escribisteis algo? Mira, Javier dice que no.
En lo primero que me fijo en las personas en general, y precisamente en los ojos. Ojos son un poco el espejo del alma, ¿no?
Claro.
Y sinceramente hablando, tengo predilección por los ojos claros.
Ah, pues ahora te voy a contar yo una cosa acerca de eso. Mira, de los ojos claros, los verdes de los que hemos hablado y los azules.
Baby's got blue eyes, like a deep blue sea.
Eyes, ojos azules. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué es todo de los ojos azules? Te explico ahora lo de... Qué curioso que digas lo que tienes predilección por los ojos claros. Tú que los tienes claros, tú que los tienes muy, muy claros. Parece ser que todos los que tenemos ojos azules provenimos de un único ancestro, que fue el que por un problema con la melanina, que hablábamos antes con el doctor, que es lo que hace que los ojos tengan un color u otro, por un problema que se dio y una degeneración que se dio, un ancestro hace muchísimos, muchísimos, muchísimos miles de años, resulta que fue el primero que tuvo los ojos azules. Todos procedemos, todos los que tenemos ojos azules, a lo largo de los continentes procedemos de ese único ancestro que fue una anormalidad. Pero una cosa que ocurre con los ojos claros, te estoy hablando del principio de los tiempos, pero se ha hecho un estudio, y a mí esto me resulta muy curioso, se ha hecho un estudio y esa opinión que tienes tú de preferir los ojos claros, resulta que se da con mucha frecuencia entre hombres que tienen los ojos azules, de alguna forma se sienten atraídos por mujeres que tienen los ojos claros también. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esto científicamente, o todo lo científicamente que se pueden hacer estas cosas, se deben a que viene en los genes ya, o en el ADN inscrito, el hecho de que un hombre con ojos azules tuviera una pareja con ojos azules, garantizaba de alguna forma que el color de los ojos del hijo garantizaba la paternidad. Es decir, había menos posibilidades de que hubiera una infidelidad. Y si la hubiera, se vería a través de los ojos del hijo. Cuando todavía no sabían nada de Mendel, ni sabían que eso no siempre es así. Pero bueno, de una forma secreta, sabían que eso era de esa forma. I want to know how does it feel behind those eyes. También Paul Carrack canta a los ojos azules. Y si hay unos ojos en este territorio así más latino, en España y demás, que se llevan la palma en esto de ser objeto de todos los piropos, son estos.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante.
Los ojitos negros del dúo dinámico. Los ojitos negros del dúo dinámico.
Creí que no iba a llegar el momento, porque claro, estáis entusiasmados, yo aquí callado en una esquina, porque claro, como no tengo ojos azules, ¿qué pinto yo aquí? Tampoco los tengo negros. Tengo huellinos.
Hombre, los tienes almendrados, Javier.
Sí,
no te preocupes.
Pues mira, no, pero yo creo recordar que los tuve más cercanos a la miel, y ya sabéis que hay miel de brezo, de muchas cosas, más cerca
de romero.
Efectivamente, de la miel así, luego ya fueron quedando de otra manera. A mí hay algo que sí me gusta, y es que a quien le tienen que gustar mis ojos, sí le gustan, y empato, porque los ojos que a mí me gustan no son azules, y lo que a mí me gusta, ya que preguntabas antes, no es exactamente los ojos. Es la mirada,
ya,
el pelo, la boca, la nariz, es decir, el conjunto de la cara. Por ahí es por donde me entran las personas. Por supuesto, las mujeres es por donde siempre me entraron, por su cara, por su gesto, por tener un hollín, ese tipo de detalles muy personales. Y más que los ojos, la mirada, porque la mirada no es exactamente el color del ojo, son otras circunstancias. Pero bueno, Laura, ojitos negros, pero no te quedes solo en eso, porque seguro que tienes más ojos negros por ahí.
Hombre, pues sí, porque mira, había un dúo, que era el Dúo Dinámico, que cantaba Los Ojitos Negros, y luego un dúo que décadas más tarde hizo una canción que en vez de esos ojitos negros eran esos ojos negros, y eran Duncan Dhu.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo.
Y luego ahí había gente que buscaba desesperadamente unos ojos negros como seña de identidad. ¿Os acordáis de Santa Bárbara?
¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí.
Los ojos verdes, los ojos negros, los ojos azules. Sin embargo, los más frecuentes y de los que hay un número más elevado en la población son los ojos castaños, los ojos marrones. ¿Y quién cantó a los ojos marrones como nadie? A una chica de ojos marrones, Van Morrison.
When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl.
Bueno, solemos asociar un carácter, una personalidad o unas características especiales a cada color de ojos. Pero ¿sabéis quién lo resumió muy bien eso? Así, además, con cuatro cosas, con cuatro frases. Creo que era tradicional, pero en todo caso, María Ortiz lo resumió así de clarito, nos lo deja.
Ojos verdes son traidores, ojos verdes son traidores. Castañados son firmes y verdaderos. Los negros ya castañados son firmes y verdaderos. Naveira, naveira, naveira do mar. Hay una barquiña para ir a navegar, para ir a navegar.
Tú canta, pero ya ves lo que dice esa canción popular, Naveira do Mar, Naveirinha do Mar, lo que dice, de los ojos azules...
Poco fiarse.
Bueno, ¿y qué dice de los que tenemos ojos marrones o color miel, que somos firmes y verdaderos? Fijaros, es una canción popular de Galicia. Sabéis que yo viví casi 2 años en Galicia y llegué a esa conclusión, ya veis, de todos los ojos que vi por allí, efectivamente, por algo el pueblo dice esas verdades como puños.
Miro sin ver lo que veo.
Laura, lo siento, me reservé para el final, porque claro, todo el tiempo, los ojos azules esto, lo otro, para tener hijos, para saber que son tuyos, para esto, para lo demás allá. Por favor, los ojos azules, claro que pueden ser bonitos, y más a quien le gustan de ese color. Así que bueno, qué contento me he quedado. Gracias, Laura, porque me has puesto ahí la canción para rematar. Fíjate, la
claro.
última, Naviriña do Mar, María Hostiz, María, cuánto te quiero. Que María, por cierto, por ahí sigue cantando todavía en festivales populares. Yo no sé exactamente si vive en Boadilla, creo que sí, que es en Boadilla del Monte, y alguna vez participa en actividades sociales, las típicas de fin de curso, de fin de año. Bueno, después de esto vamos a tomarnos una pequeña pausa y seguimos Tres en Línea en RPA.
Tres en Línea.
¿Os acordáis de esta canción de La Bien Querida, El Muero de Amor? La he vuelto a escuchar esta semana porque esta semana he visto una peli que me ha gustado muchísimo y que forma parte de la banda sonora original de esta película, que es Loco por Ella, que es una que la empecé a ver sin muchas expectativas, porque pensé que era una peliculina y me gustó mucho cómo está hecha, cómo está interpretada, la forma en que aborda el tema que aborda. Y la historia que cuenta, que parece ser una comedia, pero luego tiene un componente de mensaje y serio muy, muy llamativo. ¿La habéis visto alguno de los dos?
No, la tengo ahí en relación para ver. Tengo esa, tengo Las Niñas, que concretamente Las Niñas la voy a ver en este fin de semana. Probablemente mañana por la mañana ya la vea, Las Niñas. Y también Anne. Esas son dos películas que tengo interés en ver, de las premiadas en los Goya. Bueno, nos podías hablar tú de ellas, pero yo, antes de hablar, bueno, de Adu, eso sí, yo quedé sorprendido con que Adu tuvo bastantes menos premios de los que yo pensaba que iba a tener, porque Adu es una película, Chus, que a ti y a mí nos dejó sorprendidos, nos agitó por dentro. Es una película que yo diría imprescindible para ver en institutos, por ejemplo, para tener fines formativos, esa historia, para que se vea por qué se juegan la vida cruzando el estrecho los que salen de África, que vean el origen de la miseria y, por lo tanto, por qué llegan hasta la valla jugándose la vida, tirándose al mar. Adu es una película que te revuelve interiormente.
Esa película... no aconsejo a mucha gente que tenga problemas de corazón que la vea. Gente hipersensible va a sufrir mucho viendo esa película, aunque evidentemente sí tiene un tremendo componente didáctico.
Sí, es una película, lo que decimos, dura. Y yo, hay familiares que me han preguntado, pero bueno, ¿crees que la debo ver? Y yo he respondido, creo que no.
Yo no la he visto y no he querido verla. Entiendo perfectamente todo lo que se cuenta ahí. Tengo una idea más o menos aproximada, pero creo que no tengo cuerpo para ver hasta qué punto esa dureza, que seguramente me haría daño ver, no sé. Sigo pensando que es sumamente didáctica y que es imprescindible que se vea, ¿no? Pero
yo creo que lo necesario a veces es, cuando ves una película como Adu, es luego dejarte caer en algo más ligero, en una comedia. Por ejemplo, a mí me sucedió con los Globos de Oro. Vi que había ganado el premio Globo de Oro Catherine O'Hara, que era una actriz que yo recordaba, fijaros, era la madre de las películas de Solo en Casa. De Solo en Casa 1, de Solo en Casa 2, o sea, la madre que se olvidaba al niño. Bueno, pues ahí la recuperé en la entrega tan peculiar, similar, bueno, para mí no similar, para mí fue bastante mejor la solución que encontraron en los Goya, para la entrega de los Goya, que la que hicieron en el círculo de los periodistas, de los críticos cinematográficos extranjeros en Estados Unidos para el tema de la entrega de los Globos de Oro. Pero bueno, al margen de la puesta en escena, me quedo que ahí descubrí una serie que me sonaba, pero nunca me había parado sobre ella, sobre la protagonista, una de las protagonistas, que es Catherine O'Hara, esa que he descrito, y la serie es Schitt's Creek. Pero cuidado, dentro de Schitt's Creek, fíjate, una comedia ligera, divertida, luego os digo de qué va, pero descubrí esta canción.
I'm a lucky man, I didn't know what life was, but now I understand.
Todo un descubrimiento para mí, reconozco. Nunca había escuchado esta canción porque no se me hubiera olvidado. Precious Love es una canción del 2008. Laura, tú recuperaste Muero de Amor con una película y yo con esta serie de Schitt's Creek descubrí esta canción de James Morrison. La serie es canadiense, es la historia, es una comedia, la historia de una familia, los Rose, y precisamente esta canción la bailan allí en un baile popular que tienen en el pueblo, pues la bailan toda la familia, o sea, los padres, los Rose padres, los hijos, que bueno, son peculiares, a mí me encanta la hija. La hija es un divertimento en sí misma, es una actriz canadiense, pero y es curioso, han sido 6 temporadas de los Rose, yo también no había parado en esa serie. Schitt's Creek es una pequeña localidad, un pueblo que está lleno de gente, bueno, vulgar, para estos Rose, que eran una familia adinerada, que lo pierden todo y que tienen que ir a vivir, bueno, pues allí, de prestado, en un motel de mala muerte, en ese pueblo, en Schitt's Creek. Y ha ganado ya varios Emmys, aparte de este que os digo, del Globo de Oro de Catherine O'Hara. Y los autores, es curioso, son padre e hijo, Eugene y David Levy, padre e hijo, que disfrutaron muchísimo, han trabajado muchas más series conocidas, pero la verdad es que esto es un divertimento. Creo que es la manera de sobrevivir en ese encaje de bolillos que tenemos que hacer entre los malos momentos que nos deja una serie o una película. A mí me dejó mal momento como serie Your Honor, y ahora he pasado a esto. Bueno, ya voy por la 4ª temporada, y la cogí al descubrir los premios, los Globos de Oro. Laura Chus, es decir, que lo cogí de carrerilla, vamos, aparqué partidos de fútbol y todo, y me dediqué a la familia esta de los Schitt's Creek, que es una serie disparatada, divertida. Hombre, no llega a ser The Office, pero digamos que está en esa línea de lo disparatado. Me divierto con eso. Laura, tú con libros también seguro que has encontrado un hueco, porque a ti sabemos que tu ocio y tu retiro espiritual del COVID no te da solo para ver series y películas.
Pues sí, mira, por ejemplo, he leído una novela que es del año 2008, la tenía ahí. Fíjate, nunca me había llamado la atención esa novela porque en la portada estaba la Reina de Inglaterra. Entonces, no sé por qué la tenía yo como... Pero oye, que empecé a leerla y me encantó. Es una novelita corta que se lee muy bien, de Alan Bennett. Y es una lectora nada común y que plantea la curiosa hipótesis de que la reina de Inglaterra, la reina Isabel, un día descubra que existen los libros, es decir, que empiece a leer y lo que sucede cuando empieza a hacerse lectora y a hacerse voraz lectora. Es una novela que se lee muy bien, muy rápido y que tiene un sentido del humor muy inglés. Alan Bennett es guionista y bueno, practica un sentido del humor muy, muy fino y la verdad es que me gustó mucho.
¿El título del libro puede ser Una lectora nada común?
Eso es.
Ah, es que me sonaba a mí. Yo también me paré un día en las estanterías. Una lectora nada común. Y bueno, ¿ya has leído algo más? ¿Algún otro libro que hayas sacado por ahí en las últimas horas? ¿O estás con alguno?
Bueno, sí, he leído alguno más, pero creo que lo voy a dejar para la próxima semana. Os cuento la próxima semana otro.
Bueno, pues ya después. ¿Y series? ¿Alguna serie que has incorporado a tu seguimiento?
Pues sí, he visto, creo que son, no sé, son 8 capítulos nada más. He visto Auga Seca, bueno, Agua Seca, pero bueno, en gallego es Auga Seca. No sé por qué, a mí me gustan mucho las series gallegas.
Por los ojos azules. Por los ojos azules, eso.
Sí, es la cosa celta.
Claro, es que hay muchos ojos azules en Galicia. Yo eso lo viví muy de cerca.
Sí. Pues mira, Auga Seca es una serie que es una coproducción entre la televisión gallega, supongo, bueno, la industria gallega, digamos, del cine, y Portugal. Entonces es una serie policíaca en la que encontramos a un viejo conocido de los que veíamos en televisión, a Sergio Pazos, que era uno de los presentadores de Caiga quien caiga, que hace de comisario, hace de policía en esa serie. Es una serie policíaca con un asesinato, con unos, digamos, caciques y una serie que ya te digo, que se ve muy bien. A lo mejor es por esa querencia que tengo yo por ese tipo de productos.
Tenemos buenos y malos recuerdos. Hace 20 años se nos fue una persona muy cercana a Chus Pedro. Y han pasado 20 años desde que se fue este paisano, este hombre, este músico, al que hemos querido y queremos muchísimo quienes le tratamos, pero sobre todo Chus Pedro por una razón, porque Manolo Quirós, el gaitero Manolo Quirós, grabó esta música que hemos escuchado, La Céltica, fue su primera grabación y estaba en la apertura de un álbum de Nuberu titulado el álbum Atiendi Asturias. Chus, tú no te olvidas. nunca te olvidarás de Manolo Quirós, del músico y del paisano.
Hombre, no me puedo olvidar de Manolo Quirós, porque cada vez que recuerdo a este hombre se me pongo un nudo en la garganta, ¿no? Fueron años de complicidad, fueron años muy duros, fueron aquellos inicios de Nuberu allá en el 78, que también grabó y colaboró con nosotros, pero este y el primer corte del disco de Asturias Atiendi, Asturias. Y la verdad es que fue una propuesta que además hizo él, porque era una canción que en Ricabo, en la zona de Quirós, de donde él llegue, el padre y él, al final de les mises, pues solían tocar la gaita y el tambor, y era una de las canciones que ellos tocaban, ¿no? Dicen algunos que ye el himno o el antiguo himno del Reino de Galicia. No sé si es verdad o ye mentira. Lo que sí sé es que ye una canción que, con la que abríamos nosotros los conciertos fundamentalmente, ¿no?
Laura, yo no sé si coincidiste con Manolo Quirós en la Universidad Popular, porque él daba clases allí de gaita y tú los talleres literarios.
Sí, sí, sí que coincidí con él. Durante años la gaita era la banda sonora de algunos de mis cursos, ¿no? Porque eran tiempos en que el antiguo instituto era todavía el antiguo instituto, más antiguo todavía, y no se había hecho la remodelación allá, pues eso, a finales de los años 80, mediados, finales de los años 80. Y entonces yo oía desde mis clases, oía la gaita que tocaba Manolo con los alumnos de él en sus clases. Y compartí con él tiempo, reuniones, lo que llamábamos colectivo técnico-pedagógicos, que eran unas reuniones muy largas que teníamos los profesores. Y siempre fue una persona, aparte de una persona muy entrañable, que lo era, una persona con una enorme capacidad de análisis de las situaciones. A mí me gustaban mucho los juicios que hacía él en las reuniones y era una persona encantadora.
Por supuesto, yo creo que a Manolo todos le hemos querido muchísimo. Chus, ¿tú recuerdas aquella primera entrevista? Nunca le habían hecho una entrevista en la radio. Tuve la suerte de hacérsela yo en Radio Asturias y en un momento determinado le pregunté por el pueblo, de dónde era. Oye, yo a mí no me sonaba el pueblo, creo que era en Cabo, se llamaba el pueblo. No,
Ricabo.
Se llama
pues no,
Ricabo.
Ricabo,
eso. Yo recuerdo que entonces habló del pueblo y yo le dije, bueno, Manolo, ¿cuántos sois en el pueblo? Dijo, no, allí si sumamos les pites, les vaques, los xiatinos, los paisanos, seremos no sé cuántos, muy pocos. Pero a mí me hacía gracia porque sumaba todo lo que se movía en el pueblo, claro, ya, cuando una persona...
Tenía una ironía tremenda,
bueno,
un sarcasmo muy, muy, muy acusado, hombre.
Yo celebraba...
Era quirosano, ya sabes, los quirosanos tienen esa gracia, ¿no?
Yo celebraba encontrarme con Manolo Quirós cada vez que le veía por Gijón, por la calle, me paraba con él, porque nos reíamos siempre, siempre, siempre. Y luego, además, no olvidemos... O debemos recordar que tuvo música seria, sinfónica, que él fue muy plural en las músicas que acompañó, estuvo en grandes conciertos, grandes orquestas, sinfónicas, grupos, de todo. Pero eso sí, durante años tuvo esa fidelidad permanente con Nuberu. Claro, cada vez que veíamos a Nuberu, veíamos a Manolo Quirós y ya surgían las risas. Un recuerdo en este 20 aniversario que se fue el 3 de marzo, se fue Manolo Quirós. Te tenemos siempre presente.
Ya estábamos tramando el plan. Cuando todo te salía mal, no estabas en tu sitio. Era un puto suicidio regresar. Deja que nos atraviese aquí el rayo del verano añil. Aunque eran muchas balas y ahí fuera nos esperan los demás. Mírame y dime si estás dentro de la escena. Caiga el telón y tiemble tus piernas. No, no estoy tan loco como piensas. Una parte de ti se quedó aquí y
tramando el plan, cuando todo parecía estar tan fuera de equilibrio, empiezas a coger velocidad, el pulso se acelera.
¡Qué buena canción! ¡Qué pedazo canción que se dice! Ahora todos son pedazos. Ya se me queda a mí también lo de pedazos. Espero que no se me quede lo de delante tuyo, porque eso ya sería pecado mortal. Pero bueno.
Te vigilaremos para que no lo tengas.
Eso. Estaría en pecado, Laura, si digo eso. O detrás de mis espaldas, como si tuviera 15. Bueno, No somos tan cobardes. Esta es la canción del grupo Morrigans, que es posible que hoy hayan dado ya su concierto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, que habían suspendido en su momento, y mañana también tienen previsto concierto, viernes, sábado, este fin de semana en Avilés. Imagino que todo ya vendido, pero había que destacar que vuelven al directo Morrigans y que lo hacen con mucha potencia, con esa canción que a mí me parece muy buena. ¿Qué quieres que te diga, Laura? Chus, hay que apuntarse a Morrigans.
Por supuesto.
En ellos estamos.
Bueno, y con ello nos vamos, venga. Ellos creo que son tres, por cierto, como nosotros. Por eso me caen bien, mira, tres en línea. Haría falta, a lo mejor, Laura preguntaría de qué color tienen los ojos. No me dio tiempo a saberlo. Pero bueno, nos vamos. El trío que estamos aquí, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo,
que no tiene los ojos azules, y vuelve en una semana con Gabriel Fernández de Avilés en la producción, así que Gabriel igual se escapa para Avilés para ver mañana el concierto de los Morrigans, que estuvieron con nosotros aquí en RPA en este programa que emitimos a salto de viernes a sábado, todos de viernes a sábado, las redifusiones del domingo de madrugada o por la mañana, el que madrugue para ir por ahí a pescar o lo que sea menester, o para ir a la montaña, y también siempre a la carta. Gracias por compartir una hora de radio con nosotros. Tres en línea vuelve en una semana.
Piensas.